UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Damos a conocer la información biológica y los resultados de los grupos de investigación de esta institución y notas de interés sobre la diversidad biológica de Colombia. Y además nos referimos a asuntos que tienen que ver con la conservación del medio ambiente en nuestro país. Recuerden, soy Jaime Aguirre Ceballos, profesor del Instituto de Ciencias Naturales, y semana a semana, los jueves de 9:30 a 10 de la mañana, les llevo por UN Radio el quehacer científico del país y de la Universidad Nacional de Colombia de manera natural. Hoy nos ocuparemos del tema relacionado con la cátedra Repensar el futuro de América Latina y el Caribe, alternativas para la transformación social y ecológica, el cual hemos creado o se ha creado con el fin de difundir, analizar y debatir los planteamientos sobre la transición social y ecológica de la región, es decir, de América Latina. Para abordar este asunto hemos invitado al doctor Manuel Rodríguez Becerra, es ministro del Medio Ambiente, presidente del Foro Nacional Ambiental, además es profesor emérito de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y coordinador de la cátedra a la cual nos vamos a referir en el día de hoy. Además es un preocupado permanente por los asuntos relacionados con la conservación del medio ambiente en nuestro país y por la conservación de nuestras regiones naturales. El doctor Manuel Rodríguez pues también tiene una columna en el periódico El Tiempo que es genera opinión y además transmite conocimientos y reflexiones sobre la diversidad biológica de Colombia y de las regiones naturales de nuestro país. Doctor Manuel, bienvenido a Naturalmente y gracias por haber aceptado esta invitación del Instituto de Ciencias Naturales para compartir esta experiencia que ustedes van a tener con la cátedra.
Gracias, profesor Jaime Aguirre, por esta invitación y un saludo a todos los oyentes de Naturalmente.
Bueno, para comenzar, cuéntenos, doctor Rodríguez, ¿quién organiza la cátedra y para qué se ha elaborado este encuentro? Pero fundamentalmente, ¿cuáles son los objetivos?
Bueno, la cátedra la organiza el Foro Nacional Ambiental, que es una alianza de 13 instituciones, entre las cuales hay siete universidades, justamente el Instituto de los Recursos Naturales de la Universidad Nacional es uno de sus miembros, y el doctor Gonzalo Andrade justamente hace parte del Consejo Directivo del Foro. El Foro Nacional Ambiental la está convocando conjuntamente con FESCOL, que claramente es un gran miembro, un miembro del Foro Nacional Ambiental y para este caso nos ha apoyado con algunos recursos para poder adelantar este proyecto. La cátedra misma tiene una historia. Recientemente se publicó un informe, La Tragedia Ambiental de América Latina, en un informe en el cual tuve el privilegio de participar. Es el producto de una convocatoria que hizo la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, a 18 ambientalistas para que reflexionáramos sobre el tema. Y, por otro lado, desde hace 4 años, un grupo de 18 personas de América Latina venimos trabajando en un proyecto que se ha denominado La Transformación Social Ecológica de América Latina y el Caribe, un proyecto originado por la Frederick Ebert, de nuevo la FES, un proyecto regional de la FES, que lo maneja desde México. Y este proyecto tiene como producto, un principal producto, un libro que se denomina Esto no da para más hacia la transformación social ecológica de América Latina. Esto no da para más quiere decir que el modelo no da para más, que es también la misma conclusión que se saca como una de las grandes conclusiones de la tragedia ambiental en América Latina. Entonces digamos que estos nos parece necesario desde el Foro Nacional Ambiental difundir estos dos documentos o los planteamientos que hay en estos dos documentos, analizarlos y debatirlos. ¿Para qué? Para que las participantes en esta cátedra tengan la oportunidad de examinar esos documentos, pelear con ellos, dialogar con ellos y estar en mejor capacidad de contribuir a enfrentar lo que hemos denominado la tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. Eso es básicamente la idea de la cátedra.
Entonces, con lo que nos acaba de explicar, ahí es donde se entiende por qué el cubrimiento de América Latina y el Caribe, ¿no es verdad?
Naturalmente, además porque en los dos informes se establece muy claramente que hay una tragedia común. Algún amigo me dijo el otro día, no, pero ¿por qué es tan exagerado de hablar de la tragedia ambiental? Y me dijo también, ¿cuál tragedia? ¿Y por qué ese foro tan sesgado a lo ambiental? Entonces, naturalmente, eso es una incomprensión de qué quiere decir tragedia y qué quiere decir ambiental. Porque obviamente, como entendemos que una tragedia es lo que sucedió en el Caribe recientemente y ha sucedido tantas veces como consecuencia del cambio climático, una tragedia es lo que ocurrió en la isla de San Andrés y Providencia, una tragedia a nivel global y a nivel regional también es la muerte de los arrecifes de coral. En América Latina pueden haber muerto ya aproximadamente la mitad de los arrecifes de coral, principalmente como consecuencia del cambio climático. Una tragedia es el sufrimiento de los más pobres con el tema de los cambios ambientales que se está viendo. Y hay que entender que cuando nos referimos a lo ambiental, estamos hablando en términos del grito de la tierra y el grito de los pobres, como bellamente sintetizó la ecología en América Latina ese gran precursor que fue Leonardo Boff. Entonces, en esta cátedra se reconoce que hay una tragedia ambiental en América Latina, se reconoce que hay unos problemas comunes a América Latina y el Caribe, pero también se reconoce que cada país tiene unas tragedias singular o tiene unas tragedias singulares, producto de su propia historia, producto de las características propias de su territorio desde el punto de vista ecológico, producto de su poblamiento, de su composición étnica, en fin. Y por eso entonces estamos, de esos dos proyectos estamos propendiendo porque en cada país se haga este tipo de debate. Y naturalmente se han planeado 7 cátedras sobre América Latina y el Caribe y 6 cátedras sobre Colombia. En otras palabras, miramos el tema global en América Latina y lo debatimos para aterrizar posteriormente en Colombia. Ese es como el tema de la cátedra. Ahora, no obviamente no nos basamos solamente en esos 2 contribuciones intelectuales, nos basamos también en estos 2 diagnósticos y formas de ver el tema en América Latina. Nos basamos también en los grandes fuentes como son los informes del panel intergubernamental de cambio climático o como es el reciente informe sobre la situación de la biodiversidad en las Américas de autoría del IPBES, que es esa gran plataforma que busca ligar la ciencia con la política en el mundo en lo relacionado con la biodiversidad. Y también el debate se monta sobre los hombros de los grandes pioneros del ambientalismo de América Latina, de los grandes pensadores de América Latina y de los grandes activistas de América Latina en el campo ambiental. Para mencionar uno solo, el Chico Méndez, obviamente un siringueiro que por defender la selva y por generar un movimiento colectivo para defender la selva amazónica, fue asesinado. Y naturalmente él simboliza la tragedia, otra de las tragedias ambientales de América Latina, que es el asesinato de los líderes ambientales de la región, que ha continuado sin cesar hasta el presente, al punto que América Latina tiene el triste registro de ser la región del mundo en donde más se asesinan líderes ambientales o socioambientales, y en eso Colombia, dentro de América Latina, es el país en donde más asesinatos hay de líderes ambientales. Esa es entonces otra de las tragedias ambientales de América Latina, y naturalmente también tiene ese sentido el foro.
Entonces, la tragedia ambiental en América Latina tiene un común denominador, ¿no?, para todos nuestros países, pero claro, tiene también sus componentes particulares para cada región, como nos lo ha podido expresar. Pero en este orden de ideas, ¿cuál es la situación ambiental de América Latina? en medio de toda esta tragedia, bueno, hablemos de manera particular la de Colombia y la del Caribe.
Bueno, ayer hubo una celebración, el Día de los Humedales. Ayer yo decía, caramba, hay 62 celebraciones ambientales al año, 62 días ambientales. Ya no sé para qué sirven esos días ambientales. Parece que fuera celebrar el Día de los Humedales ayer, como que se ha convertido como una especie de un espejismo, una ilusión de que estamos haciendo algo. Cuando al celebrar el Día de los Humedales hay que recordar que el mayor humedal del mundo, que es el Pantanal, se está destruyendo. Y el año pasado tuvo un registro de destrucción inmenso. En Colombia, y volviendo a Colombia, pues tenemos que uno de los símbolos de la destrucción de los humedales es la destrucción de la Sierra Grande de Santa Marta, ese gran, el principal humedal costero de Colombia y uno de los principales de América Latina. Pero igualmente, la tragedia ambiental se expresa en otros bienes comunes. La tragedia ambiental es la tragedia de la región amazónica. Es la deforestación de la región amazónica, que si continúa como está hoy, pues los científicos nos están anunciando que si se deforesta más del 25% de la región amazónica, podría entrar en un proceso de colapso la selva amazónica, lo cual tendría unas consecuencias muy graves, no solamente desde el punto de vista del cambio climático y de la pérdida de la biodiversidad, sino también por la gran desestabilización que se produciría de los ríos aéreos, de los cuales depende la precipitación o las lluvias de diferentes regiones del continente. Eso es la tragedia ambiental. El día que, y ahí es donde hay esa ligazón tan fuerte con lo social. Porque obviamente en este foro vamos a mirar también, es inescapable, como es obvio en América Latina, mirar la tragedia social, que la tragedia social tiene que ver con los grupos de pobres y gente en la miseria que ha quedado atrás, que la hemos dejado atrás. Y que claramente se expresó en forma dramática esa situación durante esta pandemia. Pero a su vez, esos grupos de personas pobres, esos grupos de habitantes en la miseria, son los más golpeados por la crisis ambiental, como han sido los más golpeados por la pandemia del COVID, que en últimas es parte de la crisis ambiental.
Bueno, entonces, bueno, esto es un componente muy amplio de temáticas, dado lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco sobre los conferencistas que ustedes han invitado. Bueno, imagino que pues habrá también comentaristas importantes, pero sobre todo las temáticas que van a tratar estos invitados.
Pues la primera sesión es la tragedia ambiental de América Latina y el Caribe. Y en esa sesión el orador principal o el conferencista principal mejor será Nicolò Grigo, quien fue el líder del informe denominado La Tragedia Ambiental. Y como comentaristas estarán Julio Carrizosa y Margarita Marino de Colombia, que los dos hicieron parte de ese grupo de 18 personas que escribieron ese informe. Y también estará allí José Luis Samaniego, que es el director de la División de Desarrollo Sostenible de la CEPAL, y la CEPAL ha jugado un papel importante en generar, digamos, un conocimiento y un pensamiento sobre América Latina, y recientemente ha estado muy activa en todo el tema de buscar cómo puede hacerse una transformación social ecológica en la región. Entonces ese será el primer foro, o mejor, la primera sesión de la cátedra de la cual estamos hablando. Ya en la segunda sesión, que es sobre Colombia y se denomina la tragedia ambiental de Colombia, el principal expositor será Julio Carrizosa Ubaña, que muchos consideramos como el padre del ambientalismo en Colombia y que justamente tiene un libro maravilloso que se llama Colombia Compleja. Y en este momento está escribiendo terminando otro que es Latinoamérica, América Latina y el Caribe Compleja. Entonces él será el gran principal expositor y naturalmente habrá unos comentaristas de primera línea para su intervención. La tercera sesión, básicamente, se denomina Transformación Social Ecológica de América Latina y el Caribe, que es el informe que hizo el grupo de 18 expertos, que más que expertos hay que decirlo, es un grupo multidisciplinario de personas que vienen de los más diversos campos. Hay que decir que en ese grupo solo participamos dos ambientalistas. Los otros 16 fueron líderes políticos, exaltos funcionarios del Estado, académicos, expertos en comercio internacional, expertos en el tema industrial. Y ese informe se denomina Hacia la Transformación Social Ecológica porque explícitamente se prefirió no utilizar el término desarrollo sostenible, que si bien es muy valioso y muy poderoso, ha sido objeto de tanto uso y abuso que preferimos en este informe apuntar a lo esencial, que es que América Latina requiere una transformación, como la requiere el mundo. En la palabra desarrollo no necesariamente está implícita la transformación, aunque el concepto de desarrollo sostenible sí es claro. El concepto duro de desarrollo sostenible es el concepto que reconoce los límites impuestos por la naturaleza al desarrollo económico y al desarrollo social. Sin embargo, con frecuencia el término ha sido mal utilizado. Y en este caso, pues quisimos apuntar y señalar que es necesaria una transformación. Ese día la presentación de Ana Gonzalo Madnes, que fuera ministro de Chile y un gran académico, y quien fue el líder, digamos, fue el líder de la escritura de ese gran informe que tiene 400 páginas. Entonces él hará la presentación del informe, y el informe lo comentarán Vivian Ventura, una brasilera experta en comercio internacional y que hizo unos grandes aportes a este informe, entre otros. Y así cada sesión va a tener sus grandes comentaristas. Digamos, en esta sesión también van a haber otros dos miembros del grupo de la transformación social económica que van a hacer unas intervenciones sobre el informe. Entonces, digamos, son grandes contribuyentes y pensadores, por decirlo así, al pensamiento contemporáneo sobre el medio ambiente. Naturalmente, esas personas que han concebido o que han estado reflexionando sobre el presente y el futuro de la región lo hacen sobre los hombros de otros grandes contribuyentes del pasado, de otros grandes pensadores. Pero básicamente sí es la trayectoria ahí. Los oyentes podrán ver, ya están las ocho primeras sesiones señalado muy claramente quiénes serán los presentadores principales y quiénes serán los comentaristas. Por ejemplo, hay una sesión muy importante, que es la sesión sobre la biodiversidad. Y ahí las dos presentadores van a ser las dos personas líderes, dos mujeres, dos científicas latinoamericanas que fueron las líderes del informe del IPBES sobre el estado y perspectiva de la biodiversidad en Colombia, en América Latina. Y ese foro pues se denomina justamente el desafío para detener la destrucción de la mayor riqueza de las Américas, la biodiversidad. Y va a ser comentado justamente ese foro, va a tener dos grandes comentaristas, Germán Ignacio Andrade. Las dos presentadoras son de origen argentino y de origen mexicano, la doctora Diane Flores entre ellas, y los dos comentaristas serán Gonzalo Andrade, el director del Instituto de los Recursos Naturales, del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, y el doctor Germán Andrade, que es un conocido ambientalista colombiano. Entonces tendremos lo mejor del conocimiento de la biodiversidad representado en las dos presentadoras o las dos ponentes principales, una mexicana y una argentina, y dos comentaristas colombianos de primer nivel.
Sin duda los invitados que tienen una enorme trayectoria en este campo, ¿no? ¿Cómo va el tema de los inscritos?
Bueno, pues hay que decir que nosotros estamos muy gratamente sorprendidos, porque en este momento hay 6.000 inscritos. Eso desbordó nuestros sueños más salvajes. Entonces, digamos, bueno, si se inscriben 1.000 personas o cosa por el estilo, pues nos vamos por muy bien servidos. Pues ya vamos en 6.000 al día de hoy. Y de ellos hay 1.000 de América Latina, distintos a Colombia y de otras regiones. Que ya de por sí es una gran cosa, no esperamos que haya una que existía mucho más de América Latina, y a lo largo de la cátedra pues seguramente se va a inscribir mucho más gente, pero el hecho de que haya hoy 6.000 inscritos básicamente expresa la gran preocupación que existe de muchas personas y de muchas organizaciones de la región por la tragedia ambiental de América Latina y el ansia claramente de buscar alternativas para la transformación social ecológica. Justamente el foro se denomina Repensar el futuro de América Latina, alternativas para la transformación social ecológica, porque en estos dos informes de ninguna manera estamos diciendo que tenemos ya las soluciones. Hay diferentes caminos, diferentes vías para enfrentar la crisis ambiental y la crisis social de América Latina, y eso es lo que vamos a discutir en este foro, en esta cátedra.
De ahí el nombre de Repensar, ¿no?
Repensar, claro, yo creo que eso es fundamental. Es decir, la transformación social ecológica tiene que partir de repensar América Latina, porque claramente el modelo en que estamos se expresa en una perversa relación entre la sociedad y la naturaleza. Y lo que hay que corregir justamente es esa perversa relación. Y finalmente eso nos refiere al tema ético, porque en últimas, la transformación social ecológica de América Latina, como en general, enfrentamiento de los programas de la crisis ambiental global, conlleva una transformación de la ética. De la ética en el sentido de la relación, de la visión que tenemos de la relación entre la sociedad y la naturaleza. Naturalmente, una transformación ética, pues es un tema muy complejo, que tomará muchos años, pero ya hay indicios de esa transformación ética. Voy a darle un ejemplo. La sentencia de la Corte Constitucional colombiana y de la Corte Suprema de Justicia colombiana de declarar, por ejemplo, la región amazónica o el río Atrato como sujeto de derechos implica una profunda transformación ética. Naturalmente, llevar eso a la práctica tomará muchos años, pero ya allí nos están diciendo, fíjese usted la cuestión tan interesante, los magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que allí hay claramente una, que digamos que se requiere una transformación ética, y esa transformación ética es, digamos, a profundidad cuando se está reconociendo a la selva amazónica como un sujeto de derecho, que es, digamos, muy similar a lo que hizo el Papa Francisco I en su encíclica, cuando dice, yo me aparto de la tradición de la Iglesia, de que claramente la tradición dominante de la Iglesia, que la naturaleza está al servicio del hombre, que ha hecho mucho daño, entre otras cosas, esa visión dominante de la Iglesia católica y de las iglesias judeocristianas. Y el Papa va a decir, yo parto de la visión de Francisco de Asís, según la cual todos los seres vivientes tienen un valor intrínseco. A eso es lo que nos estamos refiriendo cuando se requiere me estoy refiriendo a un cambio de ética. Ahora, cuando me refiero a la encíclica del Papa Francisco I, no lo estoy haciendo como católico, porque digamos yo estoy muy alejado de la religión católica, pero así como católico, pero estoy muy alejado de ella. Pero cualquier ciudadano del mundo tiene que reconocer en esa encíclica, que es el principal documento que haya escrito, por decirlo así, un líder político espiritual en los últimos años como crítica de la situación social ecológica del planeta, y en el cual a su vez plantea posibles vías para resolverlo.
Es decir, podemos tener confianza en que, con lo que acaba de decir, al otro lado del túnel hay alguna luz.
Pues bueno, esa cátedra se basa en esa perspectiva, en la tragedia ambiental de América Latina y en el informe Esto no da para más. Claramente son planteamientos que indican que hay una luz al final del túnel, como usted dice, pero que claramente esa luz al final del túnel la vamos a ver si tenemos el valor y si nos arriesgamos a hacer unas profundas transformaciones social-ecológicas y no seguimos claramente en ese proceso de, digamos, de hacer cambios marginales. De hecho, lo que se está haciendo, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible son cambios muy marginales. Cuando uno ve lo que está pasando en América Latina y el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, primero los objetivos como política de desarrollo sostenible, digamos, las metas que se establecen en los 17 objetivos, pues son metas que no son lo suficientemente ambiciosas como para resolver la crisis social ecológica del planeta. Pero a su vez, si uno toma América Latina y Caribe, la totalidad de los países están lejos de cumplir hoy esas metas, que de por sí son modestas, por decirlo así. Esa es una de las conclusiones a las cuales hemos llegado en el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, que funciona en la Universidad de los Andes. Yo fui uno de los fundadores de ese centro. Y le estamos haciendo seguimiento a los ODS. Bueno, y estamos lejos. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que ese tipo de transformación nos va a llevar al desastre. Y que lo que requiere el mundo es una transformación mucho más profunda. Bueno, en la historia de la humanidad no ha habido un acuerdo más crucial que el del cambio climático, porque es un acuerdo que no es ambiental, como mucha gente en forma un poco sin conocer el tema dice, bueno, es un acuerdo ambiental. No, es el mayor acuerdo sobre el desarrollo que se haya hecho en la historia de la humanidad, porque obviamente si se cumplen llegaran a cumplir las metas o digamos lo que se espera que salga de ese acuerdo de París, pues va a implicar unas transformaciones muy profundas en la forma como producimos, en la forma como consumimos, etcétera, etcétera, en la forma como nos relacionamos con la naturaleza. si se llegaran a cumplir, si se llegara a cumplir el Acuerdo de París, pues eso significaría, entre otras, que en América Latina se ha llevado la deforestación prácticamente a cero. Y eso sería una de las transformaciones de la relación con la naturaleza más extraordinarias en América Latina. Pero para llegar ahí, pues se requiere hacer unas reformas y se requiere una enorme voluntad política y una reforma muy grande. Pero de nuevo, en la Convención de Cambio Climático también tenemos un problema serio, y es que estamos lejos de cumplir las metas que se fijaron desde hace 30 años.
Imagínese, 30 años. Bueno, y se podría decir que por fortuna ahora los Estados Unidos han retomado con el presidente Biden esta temática de nuevo, ¿no? Y pues la participación de Estados Unidos es importante también, ¿no?
No, sin duda, usted tiene toda la razón. La mejor noticia de principio de año, claramente, es que Estados Unidos no solamente vuelva al Acuerdo de París, sino los anuncios que hizo Biden hace unos pocos días, 3 días o cosa por el estilo, sobre cuál va a ser su política en el campo del cambio climático. Entonces, eso de nuevo es una luz de esperanza.
Así hemos llegado al final de este interesante programa con la presencia del doctor Manuel Rodríguez, uno de nuestros ambientalistas más importantes, sino el más importante que tiene nuestro país. Sin duda, nuestros oyentes querrán conocer con mayor profundidad sobre estos aspectos de la cátedra y se inscribirán en ella. ¿En dónde pueden hacerlo? ¿Cómo se pueden inscribir?
Con Google busquen cátedra Repensar el Futuro de América Latina y el Caribe, y ahí aparecerá el sitio web de la cátedra, donde hay una información muy amplia sobre la cátedra y donde podrán inscribirse. El acceso a la cátedra es completamente gratuito, pero sí se requiere una inscripción previa.
Bueno, y ya para despedirnos, ¿cuál sería su mensaje final sobre lo que hemos abordado en el día de hoy?
Pues bueno, yo creo que básicamente lo que uno tiene que decir, el mensaje sencillo es, mire, para cualquier ciudadano, hágase la pregunta, ¿por qué en este foro estamos hablando de la tragedia ambiental de América Latina y el Caribe? Número uno. Y número dos, ¿por qué en esta cátedra estamos hablando de que hay que repensar el futuro de América Latina y el Caribe para salir de esa enorme encrucijada en que estamos, que es justamente la tragedia ambiental?
Excelente mensaje. Bueno, para Naturalmente ha sido un honor tenerlo acá, doctor Rodríguez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable.
Profesor Aguirre, muchas gracias a usted y al Instituto por esta excelente invitación. Creo que hicimos un muy buen diálogo. Le agradezco muchísimo.
No, con mucho gusto, y pues este es el principio de nuevas posibilidades de encontrarnos y llevarle a nuestros oyentes este tipo de informaciones de la cual se ocupa el programa.
Muchas gracias.
A ustedes, apreciados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Naturalmente. No olviden, el cuidado de nuestros bosques, de nuestras regiones naturales, de nuestros árboles, es fundamental. Cuando sembramos un árbol, sembramos vida. Los esperamos el próximo jueves en otra emisión de Naturalmente. Hasta pronto.
UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.